Con la confirmación de la muerte de Alfonso Cano, el comandante en jefe de la guerrilla de las FARC en Colombia, son muchas las voces que critican al gobierno por haber asesinado a un líder guerrillero que se mostraba abierto a explorar soluciones de paz a través del diálogo. La activista de derechos humanos, Piedad Córdoba, como representante del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, leyó un comunicado del colectivo en el que se calificó la muerte del líder de la guerrilla, Alfonso Cano, como un duro golpe para la tranquilidad de la nación, por lo que emiten su profunda preocupación sobre el destino del país.
Comunicado de Colombianas y Colombianos por la Paz. La muerte de Alfonso Cano, un duro golpe para la paz de Colombia. Desde Colombianas y Colombianos por la Paz, expresamos con profunda preocupación el destino inmediato y futuro para Colombia entera. El gobierno nacional está demostrando que al priorizar la confrontación armada sobre la salida política mediante el diálogo y la negociación, carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es mantener los privilegios y el lucro que se obtienen mediante la guerra.
La muerte del líder de las FARC, Alfonso Cano, ha generado diversas reacciones. La ciudadanía colombiana desestima que su fallecimiento ponga fin al conflicto armado. Escuchamos algunas opiniones en la calle.
Con la muerte de una sola persona, no pienso que sea el camino de paz, la muerte. Creo que lo más importante para lograr la paz es que haya equidad en nuestro país, haya equidad en la sociedad, que de parte del gobierno, de los senadores, de todos estos personajes que manejan el país, sean más pulcros en su forma de vivir y de manejar a nuestro país.
No nos alegra la muerte de Cano, de ninguna manera, porque es un ser humano, pero que eso sirva de ejemplo para la guerrilla, para los que están allá en el monte, que la única forma de tener una libertad, de vivir en paz, es saliéndose de ella.
Así como el señor Cano fue un gran ideólogo, habrán personas que lo van a reemplazar con buenas ideas. Lamentablemente aquí en nuestro país hay cosas muy injustas. Entonces, pues yo no pienso que se acabe la guerrilla. Tengo 60 años de vida y todo, siempre he oído la guerrilla con distintos nombres, pero siempre ha existido. Entonces no veo cómo la van a acabar.
Por su parte, el gobernador indígena del Cauca, James Gauchetá, enfatizó que la muerte de Alfonso Cano genera preocupación en la población de esta región colombiana.
Un poco preocupados por la situación que ha ocurrido dentro de nuestros territorios, donde habitamos comunidades indígenas que hemos sido olvidadas por el Estado y que hoy ocurren estas situaciones dentro de nuestros territorios. Y desde allá hoy hemos visitado a las familias como autoridad. Hay consternación, hay miedo, hay temor, porque esto en nuestro resguardo es primera vez que ocurre. En el Cauca pues ya son diferentes situaciones, y desde allá enviar este mensaje, decirles que hay zozobra, hay temor, porque la fuerza pública está allá todavía en estos territorios.
Durante los últimos meses, a través de varios mensajes, Alfonso Cano había insistido en la necesidad de solucionar mediante el diálogo el conflicto colombiano. Estaba dedicado a construir una fórmula que permitiese un medio ambiente político favorable para la paz. Mientras, la dura realidad de los departamentos que componen el suroccidente de Colombia, Nariño, Putumayo, Cauca y el Valle del Cauca, ha sido pulsada desde lo más profundo de su geografía, por el periodista vasco Unai Aranzadi, quien comparte desde su realización documental y en la entrevista que nos ofrece la Red de Prensa Alternativa del suroccidente colombiano su visión acerca de las dimensiones del conflicto social y armado en algunas de las regiones más duramente castigadas de Colombia, principalmente a manos de la fuerza pública, en connivencia con la herramienta paramilitar, con el objetivo de desarrollar en el territorio inversiones extranjeras o megaproyectos estratégicos que incluyen el uso del corredor que va desde la selva amazónica hasta el océano Pacífico. Escuchamos la entrevista.
En diálogo con RPA Sur, Aranzadi comenta parte de su experiencia periodística en algunas zonas del suroccidente de Colombia, donde el conflicto social y armado está más candente.
En Putumayo, por ejemplo, Puerto Asís, pues el paramilitarismo, que antes eran las AUC y ahora pues son los rastrojos y todos estos grupos, ¿no?, las BACRIM que llaman ahora, ¿no?, pues están tratando de consolidar, digamos, con su concepto de seguridad, la zona, ¿no?, trabajando muchas veces en connivencia con la fuerza pública del Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que mientras Putumayo se siga considerando zona roja, donde hay actividad guerrillera, la inversión, lo digo entre comillas, inversión extranjera no vendrá. No vendrá, ¿no?, a sacar pues el petróleo que dicen que hay, minerales, y como una zona que eso sí que lo han reconocido públicamente, que quieren destinarla a ser una zona agroindustrial, ¿no?, para las multinacionales. Entonces, claro, mientras siga siendo denominada zona roja, no vendrán esas multinacionales a expoliar. Pero mientras siga habiendo presencia de insurgencia, no van a esas multinacionales, ¿no? De ahí a que se den esa serie de choques que se están dando, y sobre todo pues esa serie de asesinatos. Por ejemplo, trataba ahora el tema de los asesinatos de las mujeres que se están dando por parte de estos grupos paramilitares, y luego están ahora en un proceso de lo que ellos llaman limpieza social, ¿no? Pues para obtener un control territorial, pues quitándose de medio todos los elementos que ellos consideran indeseables, según su criterio, o un obstáculo a la futura venida de estos inversores, ¿no?
¿Qué viste estando en el monte?
Bueno, ahí en Nariño es una provincia muy, muy golpeada por todos los sectores armados, ¿no? Y ahí tenemos que incluir paramilitarismo y Estado, que van de la mano. También ha habido excesos por parte de las diferentes guerrillas y algunas alianzas antinatura por parte de alguna guerrilla con los rastrojos, no es ningún secreto. Tumaco, como comentabas, que es la salida al mar de toda esa producción de coca, pues está bajo control paramilitar absoluto. Es una ciudad que realmente intimida un poco andar por allá, porque el paramilitarismo campa a sus anchas. Se puede observar fácilmente, por ejemplo, todo el tema de la mujer, la prostitución, y cómo ellos están detrás de todas estas redes de tráfico, de incluso de niñas. Y bueno, es un corredor, ¿no? O sea, es un corredor actualmente de salida de coca, todo Putumayo y Nariño, pero no solo eso, sino también es un futuro megaproyecto que pretende dar salida a explotación, expolio más que explotación, de la selva, incluso del Brasil, y hay un megaproyecto ahí para sacar todo hasta Tumaco, incluso igual hacia un poco más arriba, hacia el puerto de Buenaventura y en el Valle del Cauca. Y pues digamos que la situación pues se va complicando, ¿no? Se cruzan ya ahí diferentes intereses, ¿no? O sea, ya son los megaproyectos, es el tema de la coca que sigue ahí, se suman muchas cosas, ¿no? También esas multinacionales que quieren venir a extraer el petróleo, los minerales, tal. Son muchos elementos que crean una situación compleja, y que ha hecho que la zona cada vez sea más violenta, ¿no? Antes no tenía esos niveles de violencia, pero a partir, yo creo que del 2005 se han disparado, y digamos que yo creo que Arauca, norte de Cauca, que también es suroccidente. Hombre, o sea, la insurgencia no se sustrae también de lo que es el conflicto en Colombia, que es un conflicto por la tierra, y al final todo es territorialidad, ¿no? Todo es lo que yo domino hasta aquí, tú dominas hasta allá y tal, ¿no? Y la insurgencia ya, pues por supuesto, está peleando por el territorio, ¿no? ¿Y por qué pelea por el territorio? Pues para ganar poder, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo último de la guerrilla con esta adquisición de poder? Es reformular el reparto de la tierra, ¿no? Al final lo que se está buscando ahí a nivel regional es lo que se está buscando a nivel nacional, ¿no? Que es una reforma agraria, ¿no? Está también el tema de la coca también muy metido en el norte de Cauca, y mucha militarización, que está haciendo mucho, mucho daño a la militarización. Está metiendo policía y luego batallones de montaña que antes no existían, y están convirtiendo las veredas, que antes eran más tranquilas, las casas de los campesinos en auténticos campos de batalla, que inciden particularmente y sobre todo la mujer, ¿no? Son zonas, el suroccidente colombiano, en las que, bueno, como en otras partes de Chocó, tal, o sea, nada nuevo tampoco, ¿no? Pero en las que la población solo ve al Estado solo lleva plomo el Estado, ¿no? No lleva salud, no lleva recursos económicos, no les arregla la carretera, sino es puro plomo, ¿no? De repente ahora, pues, desde que se ha incrementado la fuerza aérea y descienden en helicópteros y empiezan a hacer macrooperativos, con lo que eso significa, pues, de falsos positivos, de violaciones de mujeres, de un montón de violaciones de los derechos humanos que junto con el ejército llegan a la región, ¿no?
Era la entrevista que nos ofrecen los compañeros de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano al periodista vasco independiente Unai Aranzadi.